su mandato.
El próximo año hay elecciones.
Entonces, por lo tanto, también un respaldo internacional muy menguado, y yo insisto, muy menguado a partir de lo que fue la reelección de Nicolás Maduro, que fue desconocida por buena parte de la comunidad internacional.
Sí, seguimos, obviamente se está levantando, a ver, son las primeras horas luego de esta operación de Estados Unidos en tierra venezolana. Ya lo decías tú, Nivaldo, los auditores lo han estado reportando, una de nuestras unidades móviles, vamos a estar en los próximos minutos con él en la comuna de Estación Central. Hay venezolanos que han salido a la calle.
Y ojo, lo último que viene saliendo esto es, el gobierno de Venezuela ha pedido una reunión de emergencia de la ONU tras este ataque de Estados Unidos a Caracas, que ha terminado con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, que han sido sacados del país. Hay una versión, lo comentábamos recién, Néstor, un senador estadounidense le dijo a la agencia Reuters que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, le habría dicho que no van a haber más ataques contra Venezuela y que Nicolás Maduro va a ser procesado porque hay cargos penales en su contra en Estados Unidos, que son cargos por narcotráfico.
¿Dónde está Nicolás Maduro? Es la pregunta que todavía no tiene una respuesta. Se espera a las 11 de la mañana que el presidente Donald Trump intervenga públicamente desde Florida. Estamos en contacto a esta hora con Guarequina Gutiérrez. Recuerden que ella fue embajadora encargada bajo la administración que se le reconoció por parte de Chile en su momento del proceso que se vivía el 2019 de Juan Guaidó. Guarequina, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Néstor. Hola, Nibardo. Hola a todos los que
sintonizan. Guarequina, bueno, me gustaría conocer, Guarequina, su posición. Obviamente, me imagino que hay incertidumbre de lo que va a pasar, aun cuando ya Nicolás Maduro ha sido capturado por Estados Unidos, como lo han confirmado, y como Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, también lo ha confirmado hace unos minutos atrás.
Sí, ciertamente, más que incertidumbre, o sea, la incertidumbre es que fue capturado Nicolás Maduro como jefe del cartel terrorista y narcotraficante del cartel de los Soles, y su esposa, que también es uno de los cerebros detrás de todas estas operaciones terroristas y narcotraficantes y violadores de derechos humanos. Pero esto no es el final del régimen de Nicolás. Ahora el régimen venezolano va a ser de Delcy o Diosdado. Hay que esperar, hay que seguir viendo cómo se desarrolla incluso las lealtades dentro de la Fuerza Armada venezolana en Venezuela, con esta simbología de que se han llevado fuera de Venezuela a Nicolás Maduro y a Ilia Flores, su esposa. Sí. Hay que tener mucha cautela, obviamente hay alegría, esto es algo que por años hemos esperado los venezolanos, y nos da alegría que no haya sido asesinado, sino que va a enfrentar la justicia, pero falta mucho más aún para tener a Venezuela libre como esperamos.
Diosdado Cabello acaba de hablar, vamos a tener más información sobre esto, Guarequina. Diosdado Cabello acaba de señalar que ha llamado a la calma a los venezolanos y no facilitarle las cosas al enemigo. ¿Cuál sería el enemigo a esta altura, Guarequina? ¿Es Estados Unidos?
El enemigo para un narcotraficante, Nivaldo, es todo aquel que quiera detener acciones ilícitas manchadas de la sangre venezolana. Así que para ellos puede ser Estados Unidos, para nosotros son ellos, y para nosotros los demócratas del mundo, independientemente de la ideología que tengamos, es los demócratas del mundo, personas como ellos, en otros países como Cuba y Nicaragua, están manchando la democracia de América Latina. El enemigo tiene que ser todo aquel que no esté de acuerdo con respetar la autonomía del pueblo venezolano.
¿Qué puede ocurrir? Porque el gobierno venezolano está pidiendo una reunión de emergencia de Naciones Unidas. ¿Podrá haber algún tipo de planteamiento internacional desde Naciones Unidas, por ejemplo, condenando la acción de Estados Unidos?
Esto es bastante ambiguo de parte de ellos e incoherente. Recordemos que meses anteriores, cuando los informes de determinación de violación de derechos humanos no están a su favor, porque la realidad demuestra lo contrario, ellos dijo que desconocen estas resoluciones. Ahora, en este momento que estén pidiendo eso, es incoherente. Sin embargo, sabemos que como organismo internacional puede que haya en este momento ya para concretar alguna reunión y ver las reacciones que va a tomar frente a este hecho.
Vamos. vamos a quedar atentos, Guarequena, obviamente las próximas horas van a ser decisivas como usted indicaba y bueno, se entiende.
Una pregunta, Guarequena, ¿apuesta la oposición venezolana a un quiebre del régimen, para decir, a un quiebre al interior de las fuerzas militares del ejército venezolano, a un quiebre al interior incluso del propio chavismo? ¿Es posible aquello? ¿Se puede vislumbrar aquello?
La República merece que se materialice el quiebre que ya existe.
O sea, ya hay un quiebre. Ya hay fuerzas militares venezolanas que estarían...
Totalmente. Recordemos que el 28 de julio del 2024, incluso Edmundo González arrasó, Nivaldo, con más del 90%, 90% centros electorales, donde solamente votaba la Fuerza Armada Venezolana.
Perfecto. Guarequena, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a estar en contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Guarequena Gutiérrez, recordemos que fue embajadora de Juan Guaidó en Chile. Teníamos problemas ahí con la comunicación. Pero se entendió claramente, Néstor, lo que señalaba. Lo último, claro, efectivamente hay reportes de lugares donde votaban solo militares en Venezuela, donde ganó Edmundo González.
Qué un dato.
Ese es un dato relevante de la acta que la oposición levantó de esa elección en Venezuela.
Bueno, vamos a seguir atentos a lo que está ocurriendo porque son muchas las cosas que están pasando, que están sucediendo tanto en Venezuela como en los Estados Unidos y por supuesto las reacciones que ha habido a nivel internacional después de que conociéramos y estamos desde muy muy temprano nosotros, desde que comenzamos el radiograma matinal contándoles esto que después confirmó el presidente Trump mediante una publicación en su red social, en su plataforma, que Estados Unidos ejecutó una operación militar de gran escala en Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Seguiremos informando.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de... Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
El Banco Central subió la proyección de precio del cobre para este año, pasando desde los 4.30 dólares a 4.70. De acuerdo con la Dirección de Presupuestos, cada centavo de dólar adicional en el precio promedio del cobre implica ingresos efectivos extra para el fisco por 17 millones de dólares a través de Codelco y 10 millones por parte de las grandes mineras privadas. Esto se explica primero por el lado de la demanda por la electromovilidad, los problemas operativos en las tres minas más grandes del mundo y la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles al cobre. Economistas aseguran que de llegar a un promedio del precio del cobre de 5.5 dólares, entonces obtendría en torno a los 4.000 millones de dólares de ingresos adicionales que verá el gobierno de Kast. Sin embargo, la regla fiscal señala que esos excedentes deben ser guardados, no destinados a más gasto público, por ejemplo, fortaleciendo los colchones de ahorro en caso de emergencia. César Valencia, economista de Alpari, señaló que si el próximo gobierno quiere proyectar esa señal de austeridad, debe guardar recursos que además son transitorios.
Y esto implicaría que tendrían que guardar este dinero en el Fondo de Estabilización Económica y Social o usarlo para pagar deuda pública. Y esto tendría sentido si es que el presidente quiere reducir el tamaño del Estado, gastar este dinero extra sería contradictorio.
En esa misma línea, otros economistas sostienen que los ingresos adicionales deberían ser utilizados para corregir el incumplimiento fiscal de los últimos 3 años. Aunque las proyecciones todavía son preliminares, economistas como Matías Acevedo señalan que esto no se ha experimentado desde el primer gobierno de Michelle Bachelet.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
¿Sabes porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana con 10 minutos, mientras José Antonio Kast se toma unos días de descanso, su equipo continúa trabajando en la agenda nacional e internacional de enero, así como en las definiciones de su gabinete ministerial. En medio de dicha negociación, desde Chile Vamos, figuras salieron al paso y sinceraron esperar estar adecuadamente representados tanto en el comité político como en los equipos técnicos. La información con Bárbara Payal.
La oficina del presidente electo mantuvo este viernes sus puertas cerradas a la prensa debido a la ausencia de actividades públicas programadas por José Antonio Kast y por las principales figuras que lo acompañan en esta etapa de transición. Lo anterior entendido como un receso tras año nuevo. Pese a ello, durante la jornada se registró un constante ingreso y salida de asesores de segunda línea, quienes continuaron trabajando de cara a los días decisivos que se aproximan en enero para el republicano. La próxima semana la OPE pisará el acelerador en la definición del gabinete ministerial, considerando que el plazo autoimpuesto para dar a conocer los nombres que integrarán la futura administración vence el 15 de enero. Este proceso ha generado inquietud en los partidos del sector, ya que cerca de una decena de cargos estaría definida, muchos de ellos en manos de figuras independientes, lo que reduciría el espacio de participación. Desde la coalición de Chile Vamos, algunas voces comenzaron a manifestarse. El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Franz Sauerman, dijo esperar una representación adecuada tanto en el comité político como en los equipos técnicos del futuro gobierno.
Tenemos personas en Renovación y en varios partidos que han participado del gobierno del presidente Piñera, por lo tanto, esperamos nosotros que la Renovación Nacional esté debidamente representado, ojalá en el comité político también.
El diputado Miguel Mellado recalcó que la definición de ministros es una atribución exclusiva del presidente electo.
Y yo le pediría con mucha humildad a todos aquellos que están discutiendo cargos a través de los medios de comunicación que no pauteen al presidente electo, porque él ya sabe muy bien qué es lo que quiere hacer con su gobierno.
En paralelo, la atención está puesta en los próximos pasos de Kast. La próxima semana será oficialmente proclamado por el Tricel y realizará uno de sus viajes más relevantes al exterior. Una visita a Perú, donde se reunirá con José Gerí para abordar la implementación de un corredor humanitario como respuesta a la crisis migratoria. El senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer los vínculos internacionales.
Por lo tanto, todos estos encuentros que ha tenido con el presidente de Ecuador, de Argentina y ahora con el de Perú son importantes para Chile, para tener una buena relación con esos países.
Durante este fin de semana no se contempla la presencia del presidente electo en su centro de operaciones. El republicano se mantendría con días de receso hasta el próximo lunes.
Desde el Partido Comunista salieron al paso de la ofensiva impulsada por la UDI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que el gremialismo solicitara un pronunciamiento por el llamado del partido a movilizarse frente al futuro gobierno de José Antonio Kast. El diputado comunista Luis Cuello criticó con dureza la acción, señalando que generaba vergüenza ajena y que evidenciaba un desconocimiento del funcionamiento del sistema interamericano. Planteó que la libertad de expresión y de reunión solamente centrales de la democracia y que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese contexto es una decisión errada y sin proyección.
Esto revela un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema interamericano y además ignoran que la libertad de expresión, de reunión, junto con el diálogo son parte esencial del sistema democrático. Esta es una acción equivocada que no tiene ningún destino.
Desde la UDI, el diputado Felipe Alessandri defendió la presentación ante el organismo internacional, acusando que el Partido Comunista llamó a movilizaciones sin autorización con efectos en el orden público y en la vida diaria de las ciudades. Afirmó que se trata de conductas que a su juicio no fortalecen la democracia y que deben ser observadas también a nivel internacional.
Y evidentemente nosotros hemos dicho, vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales para primero poner la luz sobre estos dichos y estos llamados antidemocráticos. Segundo, pedirle a las organizaciones internacionales que para eso existen, ese es su fin.
En tanto, el diputado UDI Felipe Donoso apuntó a un patrón reiterado del Partido Comunista que, según dijo, se ha expresado en diferentes momentos de la historia reciente. Sostuvo que este tipo de llamados busca anticipar un escenario de conflictividad antes de que asuma el nuevo gobierno y que la UDI espera que organismos internacionales se pronuncien sobre si estas prácticas se ajustan o no a los estándares democráticos.
Creemos que la democracia no puede ser solo un discurso, hay que respetarla en los hechos. Y el Partido Comunista solo la respeta en su declaración de principios, pero en sus acciones constantemente violenta a los jóvenes.
A pesar de ese anuncio, desde el PC advirtieron que seguirán defendiendo la protesta social como una herramienta legítima dentro del marco democrático. En la antesala del cónclave oficialista, el bloque comenzó a ordenar su estrategia y aseguró que enfrentará el próximo ciclo político desde una oposición constructiva, con énfasis en el trabajo legislativo y la fiscalización. En ese contexto, el partido busca dejar atrás la controversia, como decíamos, por este llamado a movilización, insistiendo en que su rol va a estar centrado en lo institucional, aunque con una postura vigilante, como decíamos en titulares, frente a las decisiones del próximo gobierno. Los detalles los tiene Aline Desormó.
A poco más de dos semanas del cónclave oficialista que reunirá a los partidos para ordenar el relato y la estrategia de la futura oposición, el bloque comenzó a despejar el tono con el que enfrentará el nuevo ciclo político tras la derrota presidencial. La señal que se ha ido instalando apunta a una oposición constructiva, con énfasis en el trabajo legislativo, la fiscalización y la defensa de los derechos sociales. Ese enfoque quedó reflejado durante el tradicional caldillo de Congreso del Partido Comunista, donde su presidente, Lautaro Carmona, buscó bajar la tensión tras la polémica por el debate sobre movilizaciones y recalcó que el Partido Comunista enfrentará el próximo periodo desde una oposición centrada en lo institucional. En ese marco, el diputado Boris Barrera señaló que el partido evaluará proyecto a proyecto en el Congreso, respaldando a aquellos que vayan en beneficio de la ciudadanía. Además, recalcó que la fiscalización al futuro ejecutivo y al uso de los recursos públicos será una prioridad.
Obviamente avanzar en todo lo que tenga que ver con mejorar la vida de todos los chilenos, con oposición en cualquier cosa que signifique en retroceso en relación a los derechos que ya se han conquistado.
Desde el socialismo democrático, el secretario general del PPD, José Toro, sostuvo que la oposición debe tener un propósito claro y actuar con responsabilidad, llamando a una coordinación amplia del progresismo y valorando la disposición constructiva del PC sin perder identidad.
Nuestra prioridad no es solo ser una alternativa crítica, sino una oposición con propósito. El país espera que defendamos la estabilidad, el crecimiento y los derechos sociales, y eso requiere una articulación amplia.
A su vez, el senador socialista Juan Luis Castro planteó que el tono opositor debe partir por una autocrítica profunda tras la derrota electoral y llamó a mantenerse vigilante de los derechos sociales con diálogo y acuerdos, marcando diferencias cuando corresponda.
El tono, la manera en que la futura oposición se articule es decisivo a partir de una autocrítica profunda y clara de los errores cometidos. Entonces, aquí se trata de ser vigilante a los derechos sociales adquiridos.
En paralelo, reapareció la ex candidata presidencial Janet Jara, quien en su mensaje de Año Nuevo anunció que asumirá un rol de vigilante frente a las decisiones del próximo gobierno. Todo esto se da mientras el oficialismo se prepara para un encuentro decisivo, donde se espera definir prioridades y trazar una hoja de ruta común que permita enfrentar el próximo ciclo político.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
De la mañana con 17 minutos, sin fecha clara para su término, se mantiene la consulta indígena del Ejecutivo para instalar el Consejo que sostendría el Gobierno de Territorio Especial en la isla Rapa Nui, que hoy depende del Gobierno Regional de Valparaíso. Y esto se produce en medio de la polémica que envuelve a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati. Daniel Ormeño con la información.
Continúa la polémica instalada por la diplomática de carrera chilena tras una entrevista radial donde apoyó la libre determinación y el autogobierno del pueblo Rapa Nui, lo que le valió un reproche de cancillería e incomodidad en distintos sectores políticos. Lo cierto es que aún está en duda su continuidad, ya que la reprimenda no dejó conforme a la oposición y parte del oficialismo, que exigen al gobierno que la remueva del cargo al haberse inmiscuido en un tema sensible y de conflicto para el país. Esta polémica reflotó el compromiso del presidente Gabriel Boric para avanzar en un estatuto administrativo que podría crear el gobierno de territorio especial, por lo que hoy está siendo sometido aquello a una consulta indígena. De prosperar esta, se propone un consejo con 8 integrantes, 5 de ellos pertenecientes a la etnia y elegidos por la misma, por lo que el territorio dejaría de depender del gobierno regional de Valparaíso. El consejero regional del Partido Republicano, Cristian Fuentes, aseguró que el proceso se está desarrollando con escasa información pública, por lo que existen dudas respecto a las atribuciones del consejo y cómo se relacionará con otras instituciones.
Que este proceso se está desarrollando con escasa información pública sobre aspectos claves. ¿Cuáles serán exactamente las atribuciones del Consejo? ¿Qué relación tendrá con los gobiernos regionales y municipales? ¿Y cómo se administrarán los recursos que eventualmente estarán bajo su órbita?
En tanto, su par independiente de Renovación Nacional, Rodolfo Silva, resaltó el trabajo hasta ahora, pero dijo que debe definirse el porcentaje del aporte económico que recibirán y delinear sus prioridades.
Importante tener esta creación del Consejo de Gobierno de Territorio Especial para una independencia, por decirlo de algún modo, administrativo, político, social, económica de las islas, que tenga un autogobierno desde ese punto de vista.
Según pudo conocer la radio, la consulta indígena comenzó en agosto del año pasado e incluyó una serie de reuniones, proceso a cargo del Ministerio del Interior, que hasta ahora no ha dado mayores detalles. Sin embargo, no todos están de acuerdo con este proceso, ya que una decena de clanes Rapa Nui ya plantearon sus reparos, que van en la línea de poca representación y mal diseño.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana, 21 minutos. El gobierno ingresará el próximo lunes la reforma constitucional que busca separar funciones de seguridad pública y reinserción social de gendarmería. Si bien la propuesta parte con un piso de respaldo transversal, las asociaciones de funcionarios han mostrado los mayores reparos, acusando falta de integración de los trabajadores en el proceso. La información con Nicolás Donoso.
El próximo lunes el gobierno ingresará al Congreso la reforma constitucional para modificar la estructura de gendarmería, traspasando sus funciones de seguridad al Ministerio de Seguridad. La propuesta, que busca separar las funciones de seguridad pública y reinserción social de la institución penitenciaria, iniciaría el próximo martes su discusión en general en la Comisión de Constitución, donde prevén una rápida tramitación y despacho. La diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión, Javiera Morales, sostuvo que en principio no existen mayores diferencias de que gendarmería debe pasar a ser institución de seguridad, pero está el conflicto con las agrupaciones de funcionarios, donde el traspaso de funciones a seguridad significaría el fin de las asociaciones gremiales, ya que este tipo de instituciones, por mandato constitucional, no pueden organizarse sindicalmente.
No existen segundas voces ni segundas opiniones, todos están de acuerdo que gendarmería debe pasar a ser una institución de seguridad, sin embargo el conflicto se genera, o los eventuales conflictos, con las agrupaciones de funcionarios.
Los gremios ya han rechazado la reforma, acusando falta de integración de los trabajadores en el proceso. Para el diputado socialista Raúl Leiva, al impedirles la opción de asociarse, se puede provocar el principal nudo, lo que a su juicio es una situación anómala dentro de la administración pública y a nivel internacional.
No solo de la protección, sino también de la persecución del delito. En las cárceles es un lugar donde se cometen muchos ilícitos y es una fuente importante de inteligencia persecutoria en materia penal.
Esperando que la propuesta no sea solo maquillaje, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, catalogó de poco profunda la reforma, aunque reconoció que la eliminación de los sindicatos dentro de gendarmería es vital para evitar cuoteos políticos.
Vamos a estar atentos a revisar muy bien esta reforma, pero espero que no sean solamente estos titulares que hemos visto, porque de ser así es bastante maquillaje más que acciones concretas y profundas.
En la UDI se abren a respaldar la proposición y defienden la prohibición de sindicatos y la profesionalización de los gendarmes. Así lo remarcó el diputado de la colectividad, Jorge Alessandri, precisando que no soluciona todos los problemas, pero abre un camino.
Que pueda profesionalizar más aún el trabajo de los buenos gendarmes y perseguir con dureza a los malos gendarmes es algo que todos queremos.
En lo medular de la reforma, gendarmería pasará a integrar el sistema de orden y seguridad junto a Carabineros y la PDI, y su debate se dará luego de que el Juzgado de Garantía de Santiago decretara prisión preventiva para los 62 imputados, de ellos 42 son gendarmes, formalizados en la denominada Operación Apocalipsis.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
con 8:25, la posible presentación de una nueva acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, quien está en la mira por el caso Dominga luego de ser vinculado con supuestas triangulaciones de dinero, podría significar una nueva presión para el Congreso en el último mes del actual periodo legislativo. El Congreso ya ha destituido a 3 supremos y también al exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Y Matus ya enfrentó una acusación el año pasado, rechazándose su admisibilidad de la Cámara por solo 2 votos. Los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, que han liderado buena parte de las ofensivas contra jueces, continúan estudiando acusar a Matus, lo que podría capitalizarse en los próximos días. En la oposición toman distancia de un nuevo juicio político, a diferencia de las últimas acusaciones que han respaldado prácticamente sin descuelgues. Tanto es así que Renovación Nacional ingresó una reforma para que al momento de asumir los parlamentarios suscriban un compromiso con el uso adecuado de las herramientas de control y fiscalización, y entre los objetivos está el evitar el uso abusivo de los libelos. El diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, recordó que ya se rechazó una acusación contra Matus y llamó a la seriedad y a la profundidad previo a seguir presentando acusaciones.
Si el señor Manucheri y la señorita Chicardini quieren pegarle a cada pájaro que se mueve, es una decisión de ellos. Pero yo espero un poquito más de seriedad y profundidad. Yo no estoy de acuerdo en lo personal en nuevamente acusar a un ministro que fue objeto de esa medida, porque ya parece más un ensañamiento que un juicio político.
En la misma línea, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, cuestionó un posible nuevo libelo se sustente exclusivamente en información dada a conocer por la prensa y no en argumentos sólidos, esperando que la Corte Suprema sea la que actúe con las eventuales sanciones.
Si solo se adjuntan recortes de prensa, no va a haber espacio para una nueva acusación. Nosotros avanzamos en cuanto estuvimos de acuerdo con otras acusaciones que se aprobaron efectivamente, pero no vamos a avanzar y vamos a seguir en un camino de polarización y deterioro de otro poder del Estado si no hay argumentos.
La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, señaló que existen antecedentes respecto de conflictos de interés o falta a la probidad, por lo que la eventual presentación del libelo contra Matus no es antojadiza.
No podría leerse como un gesto antojadizo ni como una ofensiva contra la independencia judicial. Cuando existen antecedentes serios de eventuales conflictos de interés, el Congreso tiene no solo la facultad, sino el deber de activar los mecanismos de control.
Esta semana la Fiscalía Nacional resolvió abrir una investigación penal contra los dueños del proyecto minero Dominga tras una solicitud ingresada al Ministerio Público precisamente por los diputados Manucheri y Chicardini.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Fue acogida en todos sus capítulos la querella contra el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. La Corte de Apelaciones de Santiago, de manera unánime, dio luz verde para formalizar al ex persecutor. Marcela Rojas con la información.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió de manera unánime acoger la querella de capítulos presentada en contra del exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, habilitando así la continuidad de una investigación penal por presuntos delitos de corrupción cometidos durante el ejercicio de su cargo. El fallo del Tribunal de Alzada Capitalino establece que existen antecedentes suficientes para permitir la persecución penal sin que ello implique aún un pronunciamiento sobre culpabilidad. La acción fue presentada por la Fiscalía Regional de Arica, el Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Vitacura y querellantes particulares, en hechos imputados que corresponden a cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, todos en carácter de consumado y se agrupan en dos capítulos. El primero sostiene que Guerra habría solicitado y gestionado beneficios indebidos aprovechando su cargo, manteniendo una relación directa con el abogado Luis Hermosilla, incluyendo gestiones personales, laborales y en favor de terceros. El segundo apunta a una infracción reiterada de los deberes de legalidad, objetividad y reserva vinculadas a causas de alto impacto público, como el caso Penta, Exalmar Dominga y Vitacura. Tras conocerse la resolución, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, valoró el fallo, precisando que ahora resta esperar que la sentencia quede ejecutoriada.
Bueno, estamos muy conformes con el fallo. Esto es una etapa más dentro de esta investigación. El hecho de que se haya aprobado la querella de capítulos por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago da cuenta de la investigación y de todos los fundamentos que tiene.
En una línea similar, el abogado querellante Mauricio Daza afirmó que se trata de los hechos más importantes de corrupción que se hayan conocido en relación al actuar de un fiscal del Ministerio Público.
Además, esta suerte de desafuero también abre el espacio para poder ahondar la indagatoria respecto de la participación de otras personas que puedan estar involucradas en esta trama de corrupción. Es una buena noticia para nosotros como querellantes y acusadores y esperamos que se ratifique en su caso por la Corte Suprema de Justicia.
Desde la defensa, el abogado Felipe Polanco indicó que se evaluará la interposición de un recurso de apelación ante la Corte Suprema.
Hay que estudiar esa resolución en detalle, pero en principio hay un recurso que debe entablarse para ante la Corte Suprema y lo estudiaremos en su mérito, pero naturalmente estimamos que puede tener sentido una apelación, por lo que la estudiaremos detenidamente para interponerla en el plazo legal.
Con esta decisión, la Corte habilita la eventual formalización penal del exfiscal Guerra por los hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, quedando ahora el futuro del caso sujeto a lo que resuelva el máximo tribunal del país.
Hemos estado muy atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela, informando desde la madrugada, desde el trasnoche de la radio y, por supuesto, desde el primer minuto cuando comenzamos este radiograma matinal, este ataque en Caracas y otras zonas también del territorio venezolano, la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, la reacción por parte de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, el llamado a resistir, el llamado también de Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte de Venezuela, a propósito de este ataque, el llamado a no perder la calma. Hemos estado escuchando también a Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa de Venezuela, en el radiograma matinal a propósito de estos ataques, ¿no es cierto? Y la reacción a nivel internacional de Europa, de América Latina, en fin, hemos también estado con análisis político al respecto. Vamos a estar, obviamente, es una noticia que está recorriendo el mundo, es la noticia internacional del momento, y acá en nuestro país la reacción del presidente de la República, Gabriel Boric, quien manifestó su preocupación por el ataque que esta madrugada concretó el gobierno de Donald Trump a Venezuela y pidió buscar una salida pacífica a la crisis. A través de X, el mandatario indicó que como gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país. Además, enfatizó que, Chile reafirma su adhesión a principios básicos del derecho internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los estados. En ese mismo contexto dijo que la crisis en Venezuela debe resolverse con diálogo y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país ejecutó una operación militar de gran escala en Venezuela. El mandatario estadounidense afirmó que esa acción concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro, quien fue sacado del país. Hace instantes, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez pidió prueba de vida de Nicolás Maduro y su esposa, confirmando, por lo tanto, su captura por parte de fuerzas estadounidenses. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, descartó un trato privilegiado para su madre en la Operación Express y dijo que no renunciará a su cargo.
Lo que yo estoy haciendo es aclarar todas las circunstancias que rodearon la atención de mi madre por la publicidad que ha tenido, que nos ha afectado mucho como familia.
El Hospital de Salvador confirmó el inicio de una auditoría por este caso, mientras que la oposición pidió iniciar una investigación penal contra la Secretaría de Estado.
Claramente no descartamos ninguna herramienta que la Constitución nos otorga.
Le hemos solicitado al fiscal nacional Ángel Valencia que designe con urgencia a un fiscal regional para que investigue a la ministra de Salud.
La Corte de Apelaciones de Santiago cogió la querella de capítulos contra el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
Hay que estudiar esa resolución en detalle, pero en principio hay un recurso que debe entablarse para ante la Corte Suprema.
Bueno, estamos muy conformes con el fallo. Esto es una etapa más dentro de esta investigación.
La economía nacional en el mes de noviembre sorprendió con un débil crecimiento del 1,2%, dejando en vilo la proyección que tiene el Ejecutivo para el año 2025.
Y ojalá el crecimiento de la economía del 2026 sea más parecido a lo que observamos entre enero y octubre del año 2025.
Estimamos que el crecimiento de 2025 estaría en torno al 2,3%.
Figuras de Chile Vamos sinceraron sus deseos y dijeron esperar que el presidente electo, José Antonio Kast, les dé espacio en el comité político y en los equipos técnicos.
Esperamos nosotros que la Renovación Nacional esté debidamente representado, ojalá en el comité político también.
Que no pauteen al presidente electo, porque él ya sabe muy bien qué es lo que quiere hacer con su gobierno.
Todavía partidos oficialistas adelantaron que a partir de marzo serán una oposición vigilante de la administración entrante, pero propositiva.
Con oposición en cualquier cosa que signifique en retroceso en relación a los derechos que ya se han conquistado.
El tono, la manera en que la futura oposición se articule es decisivo a partir de una autocrítica profunda.
Luego de las polémicas declaraciones de la representante de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati, diputados UDI pidieron acelerar el proyecto que busca permitir acusar constitucionalmente a embajadores.
Creo que la más alta autoridad tiene que tener un control también cuando hay abuso de sus autoridades.
Antes de acelerar el proyecto sería bueno que la derecha se ponga de acuerdo.
El gobierno va a ingresar el lunes la reforma constitucional que busca separar las funciones de seguridad pública y reinserción social de gendarmería.
No existen segundas voces ni segundas opiniones, todos están de acuerdo que gendarmería debe pasar a ser una institución de seguridad.
Yo espero que no sean solamente estos titulares que hemos visto, porque de ser así es bastante maquillaje más que acciones concretas y profundas.
En el deporte, con la participación de 7 pilotos chilenos en motos y autos, esta mañana comienza la edición 48 del Rally Dakar en Arabia Saudita.
Se vienen todos los días muy difíciles, hemos visto las rutas, la navegación va a estar compleja, como el Dakar. Hay que ir día a día y a disfrutarlo cuando se pueda.
Gabriel Arias fue oficializado como nuevo arquero de Newell's Old Boys de Argentina.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 22 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, una carrera bilingüe creada para formar líderes visionarios capaces de impulsar organizaciones en un entorno global. La única en Chile, donde en tu quinto año podrás cursar un máster en el extranjero en alguna de nuestras universidades en convenio. Con profesores expertos y una red global de oportunidades, te preparamos para construir una trayectoria con impacto internacional. Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clinicalosandes.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
En fase de controlado pero no extinguido se encuentra el incendio del sector de Licura en Mulchen. Hay que recordar que este incendio forestal de grandes proporciones y que ha afectado a más de 150 hectáreas en la comuna se declaró hace 2 días y en su momento más álgido fue combatido tanto vía aérea como terrestre, tanto por CONAF como por bomberos y brigadas de empresas forestales. Actualmente, desde la Dirección Provincial de CONAF, en Bío Bío, Juan Carlos Bascur entregó detalles de la situación del incendio.
Está todavía siendo monitoreado por nuestra corporación. Está en fase de controlado, está circunscrito con líneas de control, está perimetreado en su totalidad. Se estuvo trabajando estos días atrás con ensanche de línea y liquidando todo lo que es el perímetro.
Hay que destacar que existen actualmente algunas fumarolas de este siniestro, pero que, según informó CONAF, no revisten peligro ni de expansión, ni son amenazas para viviendas cercanas. Se restringió el uso del fuego en la provincia de Biobío y Arauco por prevención de incendios forestales. El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, ha indicado que, según el bando 66, queda estrictamente prohibido encender fogatas, realizar quemas controladas y cualquier uso del fuego para evitar incendios forestales. Esta medida fue comunicada por la Jefatura de la Defensa Nacional para las provincias de Biobío y Arauco, y cabe destacar que también se obliga a mantener salvoconducto para el transporte de bencina, petróleo o parafina en bidones, pero quedan exentos de este salvoconducto los vehículos de emergencia debidamente identificados.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Tenemos información en relación a emergencias registradas en la comuna de Angol, en la provincia de Malleco. Nos informa y nos detalla Vladimir Sáez.
El comandante del Cuerpo de Bomberos de Angol, Flavio Orices, señaló que durante las primeras horas de este año 2026 fueron 9 las emergencias que debieron atender, la gran mayoría de ellos incendios del tipo forestal con peligro de viviendas, dijo Flavio Orices. En ese contexto se desplegaron durante todas estas primeras horas del año 2026 en diferentes puntos, sector Tralulemu, sector Lolenco, Huequén Alto y también algunos radios urbanos de nuestra comuna, como al final de calle Caupolicán y el sector del aeródromo Los Confines.
Bueno, efectivamente el Cuerpo Bombero Angol tuvo una serie de llamados, esto a partir de las 006 minutos, en los cuales tuvimos las primeras emergencias, y que esto abarcó hasta el día de ayer, hasta las 20:47 aproximadamente, que tuvimos la última emergencia. Bueno, hacer un conteo final, tuvimos alrededor de 9 emergencias de carácter forestal y una también de carácter casi estructural.
Flavio Orices dijo que en algunos lugares el fuego estuvo bastante cerca de algunos domicilios, pero el trabajo oportuno de bomberos y también de las empresas forestales, como también de CONAF, evitaron que el fuego llegara a algunas viviendas. Otro lugar que también fue complejo, debieron trabajarlo rápidamente, fue en el sector del aeródromo Los Confines, donde el fuego también estaba cerca de un lugar donde estaban estacionados los aviones, helicópteros y estanques de combustible, ya que ese lugar se utiliza para el trabajo justamente de combatir incendios forestales. En este contexto concluyó que el trabajo también oportuno evitó situaciones más complicadas. En Angol, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
En Los Ángeles, a esta hora tenemos 18 grados esperado para hoy. Prepárese, ¿eh? Porque la máxima podría alcanzar los 35 grados hoy. En tanto, en Angol, a esta hora, 19 grados y bastante cercano a Los Ángeles, ¿eh? En Angol, la temperatura máxima podría alcanzar hoy los 34 grados.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Vecinos realizaron una nueva manifestación en el peaje del sector de Coihue que comenzó su funcionamiento. Varios vecinos de diferentes juntas vecinales del sector decidieron salir y manifestarse precisamente en el peaje de Coihue. Esto por el cobro que comenzó hace poco tiempo, pero según ellos no debería aplicarse, puesto que no está terminada la ruta de Nahuel Buta. Hay que recordar que esta autopista ha tenido distintas irregularidades observadas en la construcción, lo que ha ido ralentizando el avance de esta obra. Respecto a esta nueva movilización, el alcalde de Nacimiento, Carlos Tolosa, entregó su opinión frente al cobro.
Yo no es que esté en contra del peaje. Es una ruta que es concesionada, por lo tanto hay que cancelar, pero que sea un precio justo. Lo que sí estoy en contra es que hayan empezado a cobrar antes que la ruta esté terminada. Todavía faltan muchas obras que terminar. A nosotros se nos genera el tremendo cuello botella ahí al ingresar a Los Ángeles desde la 5 Sur.
Finalmente, hay que recalcar que este inicio en los cobros de peaje fue anunciado oportunamente por la sociedad concesionaria Ruta Nahuel Buta S.A. en Coihue y también en Santa Fe.
El gas de vaca muerta llega a Bio Bio. Ahora en Bio Bio puedes contratar gas para tu industria a Pampa Energía, el tercer productor de gas natural de vaca muerta y uno de los 5 principales productores de gas natural de Argentina, con garantía de suministro y alta eficiencia de costos. Pampa Energía. Encuéntranos en www.pampa.com/gas-biobio.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
La radio alerta y oportuna.
Hijo de funcionario del Hospital de Los Ángeles que se habría suicidado acusa lavado de imagen de la institución en el caso. Alfredo Ampuero Carrizo, el hijo de la funcionaria que se quitó la vida por supuestos acosos laborales y malos tratos al interior del complejo asistencial, mencionó que el director del hospital usó una versión modificada de la conversación que tuvo con Cristian Pinilla, el ex esposo de Nancy Carrizo. Esto según las palabras del hijo de la funcionaria, quien en entrevista con la radio explicó que las declaraciones realizadas por la expareja de su madre fueron intencionalmente tergiversadas para intentar limpiar la imagen del hospital, lo que además habría sido utilizado equivocadamente por medios de comunicación. Alfredo Ampuero mencionó que lo dicho por el director del complejo no refleja la realidad de la conversación que tuvo con la expareja de la funcionaria.
Por hacerse estos trámites, que tenía que firmarse estos documentos, obviamente la ley lo señala de esa forma, y obviamente el director le dio algunos consejos, y viste, lo único que dijo, sí, hay que tomar investigaciones, pero no hay que perjudicarse el tema. Pues todo lo que dijo, me lo aseguró a mí, yo no estuve presente, estaba con mi hermana chica. Ahora se tergiversó prácticamente haciendo alusión de que mi mamá no estaba mal y que tomó la decisión prácticamente como nada.
Finalmente, la familia entregó un comunicado escrito indicando que no descarta la existencia de un acoso laboral, así como tampoco tomar acciones legales contra el hospital al respecto.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El indicador mensual de la actividad económica, el IMASEC de noviembre, se expandió apenas un 1,2%, lo informó el Banco Central. Los analistas esperaban que la cifra se ubicara en torno al 2%. ¿Qué pasó con el dólar? Ayer subió 6 pesos con 80 centavos, cotizándose a 905 pesos con 70 centavos comprador y 906 pesos vendedor. El precio del cobre nuevamente subió un 0,54% ayer a la Bolsa de Metales de Londres. Se transó a $5.70 la libra. Durante la semana el valor del cobre aumentó un 2,6%. Y la tasa de desocupación extranjera en Chile se situó en el 7,6% durante el trimestre de septiembre-noviembre del año pasado, incrementándose en 0,4% en 12 meses, lo informó el INE. En tanto, la tasa de ocupación informal de la población extranjera se situó en un 27,9%, con un retroceso de un 2,2% en un año. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas durante la jornada de ayer. El índice selectivo, el IPSA, bajó un 0,50%, mientras que el general, el ICPA, cedió un 0,49%. Durante la semana, el IPSA perdió un 0,9%. ¿Qué ocurrió en Wall Street? Terminó sin dirección clara el viernes, mientras el Dow Jones subió un 0,66%, el Nasdaq perdió un 0,03%. En la región, la bolsa de Sao Paulo bajó un 0,36%, la de Buenos Aires subió un 2,45%, la de Colombia creció un 0,05% y México cayó un 0,36%. Al alza, las bolsas europeas, ayer Frankfurt un 0,14%, Londres un 0,20%. Tokio ayer estuvo cerrado por feriado, la bolsa de Shanghái subió un 0,09% y la de India un 0,70%. Y el precio del petróleo Brent bajó un 0,08% ayer en Londres, el barril cerró a $60.80. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó un 0,2% al cotizarse a $57.32 el barril. ¿Cuál va a ser el valor de la UEF el próximo lunes 5 de enero? 39.747 pesos con 15 centavos. Algunas noticias económicas del exterior. Los proyectos de generación y transmisión eléctrica en Perú ascendieron a $17.228 millones en inversiones hasta noviembre pasado. Un 14,6% corresponde a energía renovable no convencional, lo señaló la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y México recibió $54.469 millones de sus ciudadanos residentes en el extranjero durante los primeros 11 meses del año pasado. Es una reducción interanual del 5,1%, sumando 8 meses a la baja. Esto en medio de la agresiva política migratoria de Estados Unidos, que es el principal origen de los envíos al país, lo informó el Banco de México.
este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
En Radiograma, todas las voces.
Cuestionamientos se han generado en las medidas de seguridad de campings debido al reciente fallecido en Saltos del Laja, debido al lamentable hecho que provocó que un joven de 22 años perdiera su vida por sumersión mientras practicaba apnea en un camping ubicado en el sector de Saltos del Laja. Algunos usuarios han cuestionado las medidas de seguridad. Si bien es correcto asumir que pueden ocurrir accidentes o tragedias, hay que recordar que gran parte de los campings en el lugar cuentan con preparaciones ante situaciones de emergencia, pero lo que no tienen son salvavidas debido al uso del río Laja como lugar de nado. Frente a esto, David Muñoz, presidente de la Corporación de Desarrollo Social de Saltos del Laja, confirmó que no hay salvavidas.
Ahora el tema es que la mayoría de los campings no cuentan, por ejemplo, con salvavidas, ¿cierto? Porque la mayoría ofrece acceso al río, pero no zonas de baño. Y es ahí donde, bueno, los permisos municipales autorizan a que funcionen como camping, pero no como zonas de baño generalmente.
Por último, David entregó y agregó que hay muchos campings en el sector que están bien preparados ante emergencias y gran parte del tiempo los accidentes son causados por motivos externos a los establecimientos.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica BioBio y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica BioBio y fue la mejor opción.
Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En Negrete se firmó el acta de entrega de un terreno para el proyecto de reconstrucción de la sala cuna y jardín infantil Piececitos de Ayun. Tras un proceso de coordinación y gestión, el alcalde de la comuna, Alfredo Peña, junto a profesionales de Secplan, realizaron la firma del acta de entrega del terreno que permitirá avanzar en materia educacional. El jefe comunal de Negrete entregó detalles de este proyecto de reconstrucción y relocalización.
Quisimos fusionar estos dos servicios, hicimos entrega de terreno, un proyecto que se trabajó junto con la Junji, nuestros funcionarios municipales y funcionarios de educación, en la cual finalmente se da luz verde, aprobación en un terreno, la infraestructura por más de 300 metros cuadrados, donde se van a utilizar todos los espacios.
Esta iniciativa se emplazará en el sector cercano a Plaza Juan de Negrete y contempla una inversión superior a los 780 millones financiados por Junji. Se construirá un moderno recinto con altos estándares, pensando en acoger y potenciar el desarrollo de los niños y niñas de la comuna en sus primeros años de formación. La comuna de Angol espera altas temperaturas y vamos a conocer con Vladimir Sáez lugares para salir junto a la familia durante los próximos días.
Durante este fin de semana se esperan temperaturas altísimas para la comuna de Angol, entre los 35 o 38 grados entre sábado y domingo. Es por ello que la gente se pregunta, ¿y dónde podrá pasar estos días de calor en nuestra comuna? La ciudad, si bien es cierto, tiene piscinas que están autorizadas y tienen toda la normativa, también hay lugares recreacionales, ya que no son balnearios porque no cuentan con los elementos necesarios para tal, como por ejemplo vestidores, agua potable y también baños. Pero sí son lugares de recreación donde la gente va al río, por ejemplo en el sector de la Arcadia, las canteras de Deuco, el sector del balneario La Peta, que le dicen balneario, pero reitero, es un lugar de recreación como es La Peta, lugares que están alrededor de nuestra comuna. Un par de kilómetros más arriba, camino a Vegas Blancas, cordillera Nahuelbuta, el sector del Manzano, también va mucha gente al río, al igual que para el lado de Maitenrehue. Sector Puente Las Ánimas en Cerro Negro, también va mucha gente al río a disfrutar este fin de semana donde serán temperaturas altísimas. Otras personas prefieren ir a Renaico, que también tiene un balneario, allá sí con la normativa correspondiente. Y otras personas van al sector de La Nalhue, donde también va mucha gente a ese lugar, y otros optan por ir a la playa. Son los momentos donde la comunidad va a recrearse durante estos días de calor en nuestra zona. En Angol, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Este sábado una actividad con mucha tradición, la gran cabalgata y juegos ecuestres en Santa Bárbara. Juegos infantiles, juegos típicos, comidas típicas y muchos premios. Desde las 9 de la mañana, sector Las Obras, cancha El Parrón. Si eres fanático del metal, precisamente este evento es para ti, con la presentación de Metamorfosis en Riff Bar de Los Ángeles. En esta ocasión se trata de la presentación del último disco de esta banda, denominado Humano Industrial. No falten, la entrada es liberada, la dirección, Avenida 21 de Mayo, 199. Siempre en Los Ángeles, este sábado en Club W.